Mamarazzi Radio. Hola mamarazzis, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo podcast de Mamarazzi Radio. Yo soy Audrey Arronis y estoy con...
Sujei Cortés. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mamarazzis. Y pues hoy traemos un tema súper interesante, Audrey. Así que para es. Las mamás, para los papás y para todos los que estamos al pendiente de los niños en casa, pues se nos hace como de repente no sabemos muchas cosas con respecto a cuando van a entrar a la escuela, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante porque nos va a hablar una super invitada que tenemos también de los tipos de escuela o pedagogías para elegir precisamente la educación de nuestros hijos.
Así es, porque muchas veces elegimos escuela, pero nada más en base al precio de la colegiatura, o si nos queda cerca, o
si
cosas...
llevamos con la directora.
O si Chuchita tiene a su hijo ahí. Y entonces no está tan bien hacer eso, porque realmente no sabemos a dónde nos estamos metiendo. Debemos de elegir una escuela de acuerdo a nuestro estilo de vida y a nuestra manera de pensar. Y pues para eso, para orientarnos, para guiarnos al respecto, tenemos a una súper invitada el día de hoy, como menciona Sujei, Itzel Moncada. Bienvenida, Itzel.
Hola, muchas gracias, chicas. Audrey, Sujei, muchísimas gracias.
Itzel es pedagoga, tiene un centro, platicábamos en un principio, que se llama La Colmena, ¿verdad?
Sí.
¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
Bueno, La Colmena es un espacio en donde, bueno, es un espacio de aprendizaje, en donde buscamos enseñar, aprender y acompañar a los niños, a los papás, a los maestros y a nosotras mismas como terapeutas. Entonces empezamos siendo un consultorio muy pequeño conmigo, nada más, dando terapia de aprendizaje y haciendo algunos programas de inclusión. Y bueno, ahorita podemos afortunadamente contar con muchos servicios más, que son la asesoría a padres en el estilo de crianza y el acompañamiento de sus hijos para que puedan crecer realmente y poder estar en ser lo mejor que pueden ser, y también con los maestros y las escuelas para que puedan ayudarse a generar espacios escolares mucho más amables y conscientes, que puedan mirar a los niños pues como niños, ¿no? Que puedan retomarse y también que los maestros se sientan acompañados en el proceso. De pronto es un poco complicado, los grupos escolares cada vez son más heterogéneos, cada vez hay niños más fuera de lo común, ¿no? Antes era como muy común, más bien lo común era tener un grupo y un niño con problemas de aprendizaje. Ahora lo común es tener un grupo con problemas de aprendizaje y un par de niños que destacan, que llevan orden y disciplina.
¿Y esto por qué será, Itzel? ¿Por qué ha cambiado la situación?
Pues yo creo que tiene mucho que ver todos los avances tecnológicos que tenemos. Vivimos muy conectados, accedemos a información mucho más rápida. Los papás de antes no se preguntaban si estaba bien o estaba mal regañarnos o ponernos un límite. Los papás de ahora, con esta apertura de conciencia o con un poco más reflexivos, sí frenan y dicen: ay, pero no lo voy a traumar, y no será que, pero en la página fulana leí que son niños y que a los niños hay que dejarlos que se muevan, sí, pero no que se cuelguen de la lámpara, ¿no? O es que son niños y los niños deberían de jugar, que suspendan todas las tareas. Sí, pero las tareas tienen un sentido en la educación del niño, ¿no? O sea, hay como muchísima información muy diversa a la que tenemos acceso a golpe de Google, ¿no? O sea, cualquier cosa que quieras saber en este planeta, agarra tu teléfono, pueden agarrar toda la mesa, su teléfono y buscar, y cada quien va a tener una página diferente con argumentos diferentes en todos los sentidos. Entonces eso hace que la educación o la crianza familiar pues cada vez esté más diversificada,
¿no? Y con esta apertura también y esta diversificación, pues surgen también tipos de pedagogías, de escuelas, de formas de enseñanza distintas que nos ponen en la mesa esta diversidad en la que los papás estamos como, ¿por dónde? ¿Qué tanto hay? Platícanos que, porque hace ratito hablábamos de cuáles son las escuelas o las pedagogías que realmente desconocemos, ¿no?
Claro, bueno, mira, primero, la pedagogía es una ciencia y arte, ¿no? Pero los tipos de escuela que hay, cuando yo estudié, pues eran 4, ahora son muchos más. Estaba ahorita justo revisando en el Google, ¿no? Que no se me fuera a ir el avión acá, pero está la escuela tradicional, que es la que todos conocemos, en donde todo el mundo se sienta en filas, ordenadito, el profesor enseña, los niños reciben, ¿no? Los chicos no tienen pues mucha injerencia en las sesiones, ellos escuchan, reproducen, obedecen, y es un tipo de escuela que favorece solamente cierto tipo de habilidades o funciones mentales, particularmente la memoria, ¿no? La memoria, la copia, la reproducción, la obediencia, más bien lo que busca es fomentar una serie de una personalidad que esté muy alineada, muy, muy alineada, y que se muevan parejitos todos.
Muy regulados, ¿no? Como soldaditos, digamos.
Sí, muy dentro del deber cuadrado. Ser. Sí.
Que de esas escuelas realmente ya no hay muchas, ¿no? ¿O sí?
Pues afortunadamente los cambios de los programas educativos nos van haciendo que... Y bueno, todo esto que hablamos también de la diversidad de las familias y los estilos de crianza, pues te obligan a salirte de eso, ¿no? Porque la verdad es que ya no hay niños tan obedientes.
Ya no.
No, ya no.
Pero las escuelas públicas sí llevan ese tipo de escuela.
Bueno, mira, en México el sistema educativo nacional o el Plan Nacional de Educación no habla de la escuela tradicional ya, ¿no? En ningún Plan Nacional de Educación se habla ya de una escuela tradicional, pero es la manera en la que venimos aprendiendo desde hace muchísimas generaciones. Entonces es
de la
muy
que
difícil.
Nos enseñaron, por ejemplo, a nosotros.
Sí, claro, y cuando tú te paras al frente del grupo, yo me acuerdo perfectamente bien cuando estaba haciendo prácticas por primera vez frente a grupo y no podía evitar imitar a una de mis maestras de primaria, o sea, no podía evitar formarnos y tomar distancia y no, o sea, todas las técnicas y los aplausos y a ver, chicos, y todo el mundo, no, o sea, la verdad es que no lo puedes evitar porque tú vas a enseñar como a ti te enseñaron, sí, ¿no? Como papá vas a educar como a ti te educaron, más o menos. Entonces, bueno, pero en México, en las escuelas públicas y privadas, el Plan Nacional de Educación o el Plan de la SEP descansa sobre la teoría constructivista, ¿no? Que es la teoría de Piaget. Uh-huh. O bueno, descansaba, ¿no? Porque ahora a partir del siguiente ciclo escolar vamos a cambiar de programa hacia un programa de campos formativos. Y este tipo de enseñanza más bien está fundamentado en otra teoría pedagógica, que es la de John Dewey, ¿no? Es más moderna, Piaget es como principios del siglo XX y Dewey es ya de los 70s hacia acá, y entonces, bueno, es una teoría mucho más moderna, más abierta, que busca la nivelación de los niños de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, gustos, intereses, la formación de clubes, la enseñanza por niveles, por campos formativos, en donde, bueno, pues tú que eres muy bueno para matemáticas, pues vas a llevar matemáticas muy avanzadas, y tú que eres muy bueno para ciencias, pues llevarás ciencias, y el que es bueno para arte tendrá más horas de arte, y todas estas cosas hacia allá es hacia donde está girando el Plan Nacional de Educación. En papeles.
Claro, es lo que te iba a decir. Suena padrísimo, pero...
Pero se requiere mucho talento humano. O sea, sí creo que los maestros, los que he visto este primer semestre del año, Pues no, el segundo semestre del año escolar, porque lo estamos terminando ahora, pero este primer semestre del año...
¿En curso?
¿Cómo se dice? ¿En curso actual? Sí. Han trabajado muy duro. La verdad es que los maestros de preescolar y de primaria han trabajado muy, muy duro. Los de secundaria están un poquito más acostumbrados porque ya de por sí dan las clases por campus. Uh-huh. Pero los de preescolar y primaria han trabajado muy, muy duro y sí, evidentemente sí se va a necesitar muchísimo talento humano, mucha creatividad, porque además esta nueva teoría pedagógica sobre la que descansa el Plan Nacional de Educación para escuelas públicas y privadas requiere de mucha creatividad en las actividades. Los niños tienen que aprender a partir de la experiencia. Eso quiere decir que no pueden estar más sentaditos en sus salones escuchando a su maestro dictarles una punta.
Qué bueno.
Okay.
No, ya es como un castigo. Yo que soy maestra, eso es el castigo. Cuando se portan mal, así como que van a copiar tal, es un castigo. Sí. Pero bueno, entonces estamos con la escuela tradicional. ¿Qué más?
Bueno, eso es la parte de la escuela tradicional, ¿no? ¿Quiénes tienden a ser más tradicionales? Pues bueno, espero no herir susceptibilidades, pero los colegios católicos, por supuesto, claro, ¿no? O los colegios religiosos, ¿no? Porque también los judíos y los musulmanes, ¿no? Los colegios religiosos van a tender a ser mucho más tradicionales que los demás. Ahorita también está otra escuela, es la escuela tecnócrata, que es la que pone todo el funcionamiento de sistemas y medios para el aprendizaje. Entonces, todos los programas, por ejemplo, como AMCO, no sé si se pueden hacer los comerciales, pero...
Sí, no te preocupes.
AMCO 1 y todos estos programas... estandarizados, ¿no? Hubo un tiempo por ahí como de finales de los 90s y hasta como 2010, 11 más o menos, en que estos programas estuvieron con todo en casi todas las escuelas del país, ¿no? Programas con objetivos y contenidos y actividades desarrolladas ya nada más para ábrase y úsese, ¿no? Y entonces toda esta parte de las enciclomedias y las tecnologías dentro del aula.
Se pusieron súper de moda los libros que son de impresos, pero también digitales, que traen ejercicios digitales y así, ¿no?
Y las plataformas.
Y las plataformas que se inscribe el muchacho. ¿Sabes qué? Yo llevo de ese tipo de plataformas, pero no siento que... He llevado dos diferentes en la escuela donde trabajo y siento que no logran aterrizar realmente el objetivo, ¿no? O sea, que sí está padre la idea, pero no se logra porque o la plataforma no funciona bien o el libro tiene errores en el link, cosas así, ¿sabes? Entonces, digo, qué padre que usemos la tecnología, es ultra necesario, pero sí habría como que ajustar esas cosas.
Sí, lo que sucede, creo, es que las plataformas educativas, o sea, las plataformas digitales para los servicios educativos no están lo suficientemente desarrolladas.
Exacto.
Y son muy pesadas por la cantidad de contenidos y videos y experiencias que necesitan para los chicos y para los maestros. Por ejemplo, tienen muchísimas ventajas, porque, por ejemplo, la plataforma de Uno, que la conozco más o menos, tiene muchos apoyos para los padres y para los maestros dentro de la misma plataforma digital. Entonces, para que un maestro pueda planear mejor sus ejercicios, por ejemplo, hay un examen diagnóstico al principio, al inicio del ciclo escolar, y entonces, a partir de los perfiles de sus alumnos, el maestro dice, bueno, yo quiero generar conciencia en mis alumnos y necesito que hagan a partir de un trabajo en equipo, y como que va como imaginándose cómo quisiera que fuera su sesión, y el programa hace de manera aleatoria los equipos o diseña o te recomienda las estrategias o los ejercicios, que la verdad es que es bastante útil, pero es un arma de doble filo. Porque, bueno, como bien dices, la parte de la tecnología puede no funcionar, Punto número uno. Punto número dos, si los maestros empezaron a entrar en una zona de confort en donde...
Como que vas perdiendo la... O sea, como que yo que sí. Te digo que el sistema que yo uso es tal cual, así como lo mencionas, como que vas perdiendo la creatividad o la magia de la creatividad que das en las clases. Entonces, pues ya eso de que te forman los equipos solos no está tan padre, porque muchas veces tú formas equipos en base a, o sea, aptitudes, ¿no? No puedes tener un equipo homogéneo porque no te va a funcionar. Entonces tienes que poner uno que sea bueno para esta cosa y el otro para otra cosa y así, ¿no? Y tan sistematizado no está tan padre, porque, repito, yo que soy maestra, me siento como que, pues no sé, como que no soy yo, ¿sabes? Como que no es mi clase, sino la clase de Sabia, en este caso, que es la que yo utilizo. Y eso como que no es, es lo que no está padre, ¿no? Sistematizar las cosas.
Lo que pasa es que se corta el vínculo humano. Y hay que acordarnos de una cosa que es súper importante. La educación es un proceso de perfeccionamiento que se da a lo largo del tiempo de vida del hombre, que empieza cuando respira por primera vez y termina cuando da su último aliento. Y en ese inter, lo que realmente nos educa y nos transforma y nos perfecciona es el vínculo humano. Es la relación con los humanos, la experiencia personal. Y la cosa con las tecnologías o el exceso de tecnologías dentro del salón es que se termina el vínculo. Yo he visto salones de preescolar en donde la maestra no tiene vínculo con sus niños de preescolar. ¿Y cómo no te relacionas con un niño de 4 años?
Sí, es
¿no? ¿No? Y los niños entonces miran todo el rato el pizarrón y las imágenes que se proyectan, ¿no? Desde el cañón. Y todos lo van siguiendo y van viendo la tele. Y bueno, pues la misma no se vuelve más que el control remoto que va dando el ritmo a las diapositivas y pues no hay ningún tipo de vínculo. Y entonces vemos que los chicos no desarrollan habilidades sociales, su desarrollo socioafectivo se ve mermado, ¿no? Entonces eso pues no está tampoco tan bonito, ¿no? Están también las escuelas activas, por ejemplo, que son todas estas escuelas que fundamentan sus programas de trabajo en el movimiento, en la observación, en la experiencia, que buscan generar desde el constructivismo, sí, pero a partir de la intervención del niño como tal. Y sobre todo, muchísimo movimiento, como buscan que haya experiencias sensibles del niño. Y el constructivismo también, ¿no? Las escuelas constructivistas buscan precisamente que los niños se hagan responsables de su propio aprendizaje.
Que construyan su propia
conciencia. Que construyan. El maestro se vuelve un facilitador de esa construcción. Entonces el maestro lo que hace es presentar todos los elementos que despierten y todos los esquemas, los conocimientos previos del niño para que él pueda traer y entonces lo que hace el maestro en el constructivismo o lo que debería de hacer es generar estos momentos de desequilibrio en donde el niño tiene que dudar o el alumno tiene que dudar y enfrentarse con un evento nuevo para generar una respuesta adaptativa que le genere un mayor crecimiento, mayor conocimiento y un nivel de equilibrio mayor. Entonces, esa es la parte constructivista, ¿no? O sea, todas las escuelas en México son constructivistas, todas, las públicas y las privadas, hasta este momento. Todas. Sí. Bueno, no todas. Montessori no, la escuela Waldorf no, la Emilia Reggio tampoco.
¿Emilio what?
Reggio.
A esa no la he
Emilia escuchado. Reggio. Esa, bueno, es una escuela. Es una de las escuelas activas o significativas. Pueden entrar estas tres, Montessori, Emilia Reggio y Waldorf, pueden entrar, si las queremos categorizar, dentro de las escuelas significativas activas. en donde toda la enseñanza y el aprendizaje tiene un significado anímico espiritual, y en donde los niños y los maestros pueden encontrarse pues de esa manera, en un contacto muy 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 humano, en donde el adulto permite al niño ser niño y el niño puede desarrollar de manera saludable todas las habilidades que ya posee, pero las que posee, no otras.
O sea, digamos que les ayudan a descubrir esas habilidades,
claro,
¿no?
Les presenta, o sea, se trata de presentar como todo un entorno, ¿no? Por ejemplo, estas pedagogías son muy interesantes, muy, muy interesantes, porque todas descansan sobre un fundamento filosófico que en realidad es una manera de vivir, tanto para los maestros, como para los niños, como para las familias. Y ahí es en donde tenemos que elegir. Todas estas teorías son muy interesantes porque descansan sobre un fundamento filosófico que genera un encuentro anímico espiritual entre el adulto y el niño, ¿no? Hay un cuidado consciente de la infancia. El adulto provee una serie de experiencias que faciliten al niño, a partir de su condición de niño, encontrar y descubrir las habilidades que tiene y desarrollarlas y encontrar su, o más bien llevarlas a su mejor desarrollo, pero siempre cuidando su infancia, ¿no? O sea, siempre cuidando la construcción de este niño. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Montessori, ¿no? La pedagogía Montessori en realidad surge a partir de un encuentro psiquiátrico, ¿no? La pedagogía Montessori es una pedagogía que surge como una pedagogía curativa, digamos, para niños, porque en 1900 cachito que María Montessori se convierte en la primer médico psiquiatra, ¿no? en Italia, bueno, en esa facultad de medicina era la única mujer, y empieza a hacer estos estudios con niños en orfanatos, pero en realidad son hospitales psiquiátricos, porque allá se depositaban los niños, bueno, pues que no podían hablar, o que no podían aprender, o que se les consideraba deficientes mentales.
En los hospitales psiquiátricos.
Sí, claro.
Oh, pobrecitos.
Sí, sí, se les abandonaba, ¿no? O sea, todas las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual o física, se les abandonaba en hospicios, orfanatos y hospitales psiquiátricos. Y eran tratados, bueno, pues en condiciones muy poco estimulantes, más bien deplorables, de abuso y de negligencia. Entonces María Montessori va diseñando una serie de materiales concretos y va empezando a estudiar cómo es el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje del niño. Y empieza a darse cuenta que todos los niños son capaces de aprender, todos. Solamente necesitan tener el material, los estímulos y la autoridad adecuada. Y entonces empieza a generar ambientes en donde el niño pueda volverse autónomo, independiente, autosuficiente, autorregulado, responsable de sí mismo, del espacio en el que habita y de los demás. Y por eso los ambientes Montessori son ambientes con muchísimo orden. Si entran a los salones se llaman ambientes. Si ustedes entran a un ambiente Montessori, van a ver todo perfectamente ordenado. Hay una cosa, más bien, hay un lugar para cada cosa y cada cosa está en su lugar. Y todo está como muy bien formado, hay mucho silencio, todo el mundo es cuidadoso de su movimiento, del ruido que genera. Los niños realmente autorregulan sus condiciones de aprendizaje y tienen turnos para acceder a su guía, ¿no? Porque los maestros se llaman guías, no son maestros. Y los guías están para observar al niño y poder acompañarlo y acercarle el conocimiento que es mejor para su manera de ser, de aprender, de vivir, y también ayudarlo a salir de un enfrascamiento cognitivo. Por ejemplo, si un niño se acerca exclusivamente al material de matemáticas de manera natural, bueno, la guía o el guía va a ir acompañándolo para que pueda interesarse en otros campos de la vida, no nada más en uno solo, y siempre presentándole toda la información. Y Montessori defiende un punto que la hace muy particular, que a los niños hay que hablarles con verdad siempre, siempre, todo tiene que ser real, todo lo que le presentes a un niño tiene que ser real. Montessori está bastante en contra de los cuentos de hadas, por ejemplo, o de las explicaciones fantásticas o no científicas de los fenómenos naturales y de las relaciones sociales y de la vida en general. Busca mucho, por ejemplo, la designación de quehaceres domésticos, el estudio de todos los campos desde que son muy pequeños, ¿no? Ella inicia con casa de niños y ahora ya hay también cuarto de bebés, que es maternales. Pero ella realmente tiene casa de niños y después taller 1 y taller 2, que son primaria y primaria baja y primaria alta. Y después viene secundaria y prepa, que es un bachillerato, y esta parte, la educación secundaria en Montessori, más bien son granjas colectivas, ¿no? En donde los chicos van, viven en la granja y hacen todo el trabajo que en esa granja se requiere, ¿no? Desde sembrar, limpiar, barrer, los animales, todo el trabajo, ordeñar la leche, o sea, todo el trabajo que una granja requiere, dividido entre todo el grupo con su guía que les acompaña durante toda la semana, y ellos tienen que ser productivos y luego tienen que ir a vender y tienen que hacer que su granja sea autosuficiente.
Oye, sí. todas estas pedagogías y las diferentes escuelas, o sea, como decía hace rato Audrey, suenan muy bien, padrísimo, pero realmente funcionan, o sea, ahora sí que el material humano está capacitado y además se lleva a la práctica. Los niños realmente llevan todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje y luego no chocan, como decía hace rato, ¿no? Cuando llegan a casa, porque en la escuela o en el ambiente, o en el caso de Montessori, puede ser padrísimo, o lo podemos ver como padres, oye, mi hijo está haciendo esto y esto y eso, pero llega a casa y yo tengo una manera muy distinta de abrir la puerta, de dejar las cosas tiradas, tal, no sé, como que muchas cosas chocan a lo mejor con cuando decido una escuela para mi hijo, un tipo de escuela para mi hijo, un tipo de pedagogía, y luego tengo otras costumbres muy diferentes. O sea, realmente funciona.
Es lo que quiero decir, Montessori es para todos, por ejemplo.
Y también funcionan todas las escuelas para todos los niños, o tienes que ir viendo qué y qué te funciona de.
Sí, mira, las escuelas, hay niños para escuelas y escuelas para niños. ¿No? O sea, la gran mayoría de nosotros fuimos a una escuela de la manera que la conocemos normalmente, porque así es como son las escuelas. Pero sí tienes que ser muy consciente cuando eliges, porque, por ejemplo, la pedagogía Montessori, pues sí, te exige cierto orden, disciplina, respeto, ritmos, horarios, disciplinas y cierto tipo de pensamiento. Cierto tipo de pensamiento científico, porque si tú eres una persona con un, y ojo, yo no quiero decir que Montessori no sean espirituales, pero en realidad sí lo son mucho. Los guías Montessori tienen un trabajo personal a nivel espiritual muy alto, o idealmente es lo que deberían de hacer, pero si tú eres una persona más bien que tiende a la parte mística o metafísica o religiosa, pues Montessori no te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, va a chocar bastante contigo. Y claro, si eres desordenado, pues olvídalo. No tiene nada que hacer. Pero porque, por ejemplo, ¿no? La pedagogía Waldorf está como en el otro extremo, en Montessori, ¿no?
Okay.
Digamos que si la educación fuera un cuerpo, Montessori estaría en la cabeza permanentemente.
Okay.
En la cabeza, en los pensamientos, en el desarrollo de las funciones mentales, cognitivas y de independencia. La pedagogía Waldorf, por ejemplo, está más bien en lo que sería es una pedagogía más fluida, que se encuentra mucho más ubicada en la parte rítmica del cuerpo, que sería como el torso, ¿no? Como los órganos vitales. Y muy encaminada hacia las manos, hacia la voluntad. Y por ejemplo, la pedagogía Waldorf lo que busca es que el niño, más bien, en la pedagogía Waldorf se entiende al niño como un ser espiritual que tiene un tránsito terreno. Entonces, lo que sucede es que se mira al niño muy pequeño como alguien que viene del mundo espiritual y trae mucho del mundo espiritual todavía, y hay que ayudarle a encarnar, a tomar su cuerpo. Hay que ayudarle a ese espíritu a entrar en el cuerpo y adueñarse de él como una mano se adueña de un guante, ¿no? Y entonces lo que busca la pedagogía Waldorf es que este niño haga esa transición de una manera muy suave, y entonces no puede despertarlo a la realidad de la vida terrestre o terrena inmediatamente. Y entonces los preescolares Waldorf, por ejemplo, viven a través de los cuentos de hadas, de las rutinas, de las canciones, de una música, de una escala musical muy particular, que es la música pentatónica o la... Esto va a sonar muy chistoso, pero viven en el ambiente de la quinta, ¿no? De la quinta escala musical. Mm-hmm. Sin mano de la quinta, ¿no? Pero viven en el ambiente de la quinta. Lo que tienen que buscar es entrar en el ambiente de la quinta. El ambiente de la quinta es un ambiente redondo, un ambiente que genera armonía, paz, ensoñación, ¿no? Que permite como al niño pequeño ir paso a paso explorando y mirando el mundo y observándolo. Hace ratito decíamos, bueno, pero no les dejan ni comprar juguetes ni nada. No es que no les permita comprar juguetes, es más bien que el niño pequeño, para realmente poder llegar a conocer el mundo, necesita objetos muy simples.
Sí, porque yo he visto que hacen el tipo de muñequitos, los cosen y esas. Es que tengo conocidos que van en esas escuelas, entonces a mí me gusta la pedagogía, entonces los observo, ¿no? Y como que voy diciendo cosas. Entonces he visto que hacen como muñequitos, así como duendecillos.
Pero son también como muy libres, ¿no? Como que los dejan saltar, brincar árboles y conocer un poco más su cuerpo.
Como que más independientes, sí.
Lo que pasa es que sí, o sea, realmente, ¿qué es lo que busca, por ejemplo, un preescolar? La pedagogía Waldorf se enfoca en la teoría de los septenios, ¿no? Que entonces van de los 0 a los 7 años, es el primer septenio, de los 7 a los 14 es el segundo, de los 14 a los 21 el tercero, y de ahí así cada 7 años, ¿no? Vamos avanzando en la vida. Pero estos primeros 3 septenios son los septenios de formación, en las que un ser humano está en formación, y es en donde tiene que ser educado por alguien más, por el maestro, por los padres, y lo que hay que ir haciendo es brindarles las habilidades para que vayan siendo autónomos, independientes, responsables, para que cuando lleguen a los 21, pues ellos se hagan cargo de sí mismos, ¿no? Y vivan su vida y vayan y se encuentren con el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Un niño de los 0 a los 7 años construye la bondad. Construye esta sensación, pero no es un concepto, es una sensación de bondad. Y entonces hay que presentarle todo lo que es bueno, lo que es bueno para él, lo que es bueno para los demás, lo que es bueno para la vida, y entonces hay mucho trabajo doméstico. Por ejemplo, los niños de preescolar desde 2 años preparan su comida, preparan en la mañana su lunch, que van a compartir con todos a la hora de comer. Y tienen su cuchillo, pican su jitomate, pican sus lechugas y aprenden a vivir pequeños riesgos. No es que sean más libres, solamente van viviendo pequeños riesgos que les van dando
seguridad.
Seguridad. Que les van haciendo sentir que el mundo es un lugar bueno para habitar. Y entonces ellos van y siembran y después riegan y ven que eso es bueno, porque después crece una planta y esa planta da una flor y esa flor adorna y eso es bueno.
Y por eso no, ¿no? pueden ver tele ni tener juguetes.
Pues idealmente no. O sea, la realidad es que en este momento en la vida hay teles cada 10 centímetros, ¿no? Uh-huh. Donde vayas en la calle vas a encontrar teles. Pero de preferencia mantenerlos lo más resguardados posibles. Bueno, y lo más resguardados posibles para que ellos puedan ver
percibir
lo que
la realidad
es bueno.
Como es, ¿no?
Ajá. Como es y no, porque hablan mucho también en metáfora con los niños pequeños, por ejemplo, ¿no? En la pedagogía Waldorf en el preescolar no se dan instrucciones de, a ver, chicos, todo el mundo se forma, vamos al patio, 1, 2, 3, ya es la hora. No, jamás. Jamás vas a escuchar a una maestra de preescolar hablarles a su grupo, ¿no? Es muy probable que empiecen a hacer una tonadita muy sutil, como... Y todos los niños entonces ya empiezan como a levantarse y a saber que así ya me tengo
es
que
como
formar.
Como si fueran nada más, me imagino. Ajá. Nada más. Bien,
son como hadas, sí, las maestras de preescolar Waldorf son como hadas, la verdad que sí, son muy sutiles, son muy suaves, muy calladas, muy cálidas, abrigadoras, porque en dentro del salón encarnan la figura de la mamá. ¿No?
Oye, y en Waldorf hay preescolar, pero también
hay
todos los niveles.
Hay preescolar, hay primaria, hay preparatoria y hay universidad. Uh-huh.
¿Universidad?
Y, sí, también. Y la primaria, por ejemplo, de los 7 a los 14, lo que van a construir los niños es su cuerpo anímico, sus emociones. Y entonces van a aprender lo que es lo bello. Van a aprender la belleza del mundo. Entonces ya en preescolar sabían lo que era bueno. Entonces es bueno trabajar, es bueno cocinar, es bueno limpiar, es bueno recoger, es bueno escuchar cuentos, es bueno moverse, ¿no?
Ser responsable.
Es bueno. Ahora vamos a ver lo que es bello, y entonces aprenden a tejer, a bordar, a pintar con acuarelas, a tocar instrumentos, a cantar en coro, aprenden las letras de una manera muy bella, los números, todo es muy bello.
O sea, sí aprenden bello. Matemáticas y español, pero diferente, digamos.
Aprenden idiomas, porque no solo aprenden español, o sea, aprenden español, inglés, alemán, francés, italiano, o sea, dependiendo de la escuela en la que estés, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya hay muchas escuelas, ¿vale?
Yo solo conozco a Klum.
Bueno, a Klum está aquí en Playa, pero en Puerto Morelos está Bashal, en Cancún está Chimbal, que está rumbo a Mérida, y Del Mar, que está también ahí por Cumbres, está Del Mar. Ahí están abriendo una iniciativa en Cozumel, y hay una por ahí en Tulum que también tiene como ganas de surgir. En Isla Mujeres también están como queriendo, lo cual es muy interesante porque en realidad no hay muchas escuelas Waldorf en México, ¿no?
Suena muy padre, la verdad.
Es muy bonito, pero hay que tener mucho compromiso como adultos.
Bueno,
¿eh?
suena muy padre para mí, que me gustan todo lo que mencionas. ¿Quién sabe?
Oye,
para
pero
quién
cuando los más? Niños, cuando estos niños o ya adultos o adolescentes salen y se relacionan y tienen una socialización con otros niños que a lo mejor no aprendieron lo bondadoso y no aprendieron lo bello y no aprendieron todo esto, ¿no es como un choque?
Pues sí, son niños más inocentes. Definitivamente, sí son niños que durante su infancia, sobre todo, y parte de su adolescencia, van a vivir de una manera muy, muy protegida, en el sentido de que van a estar muy restringidos en cuanto a los medios. Yo veo niños hoy con 7 y 8 años que traen un teléfono mejor que el que traigo yo, ¿no?
Sí, qué bueno.
Por ejemplo, veo niños de 10 años que tienen sus grupos de WhatsApp y sus perfiles de Facebook, ¿no? Y obviamente cada vez son más los niños que viven así de rápido. O puedes ver en el restaurante niños de 1 año que están prendidos de manera adictiva a la tablet. ¿no? O al teléfono del papá. O que para que no moleste inmediatamente le pasen el teléfono y ya, por favor. Entonces, claro, los niños dentro de la pedagogía Waldorf van a ser niños mucho más cuidados. ¿Qué va a pasar? A la larga lo que sucede es que se vuelven personas mucho más conscientes. Eso es lo que pasa. Porque aprenden a pensar y sobre todo aprenden a descubrirse, ¿no? Porque una semilla de durazno solo se puede convertir en un árbol de duraznos. Y en el grupo tienes que ver, ¿no? O sea, lo que sucede en la escuela Waldorf es que se mira a los niños. Y entonces te das cuenta, bueno, quién es un tamarindo, quién es un mango, quién, ¿no? ¿Y qué necesita? Obviamente, pues, las manzanas dan fruto mucho más rápido que los tamarindos. O sea, los tamarindos pueden pasar 100 años y jamás pueden ver un tamarindo, ¿no? O los mangos necesitan 45 años, ¿no? O sea, bueno, no sé por si 45, pero necesitan muchos más años que las manzanas o los limones, o, ¿no? Va a haber chicos más rápidos, chicos que llevan unos procesos más lentos. Y entonces se observa al niño de otra manera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sí, los maestros Waldorf son personas muy, muy formadas en muchas cosas, ¿no? Normalmente hablan varios idiomas, tocan varios instrumentos, ensayan todas sus canciones, estudian muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nunca he visto a nadie trabajar tanto como trabaja un maestro Waldorf, porque en verdad trabajan muchísimo. Y tienen esa conciencia del cuidado de la infancia, ¿no? Porque saben que lo que ellos están... hay una sensación o una relación de gratitud entre el adulto y el niño. Porque entonces el adulto agradece al niño el que le permita guiarlo en sus primeros pasos en la tierra, y por eso estudian tanto y se preparan tanto.
Pues hay un gran compromiso,
muchísimo,
¿no?
Sí, los maestros Waldorf son maestros con muchísimo compromiso, y es una pedagogía maravillosa, pero no todo el mundo puede estar allá. No,
porque igual, así como hay compromiso, me imagino, de los maestros, pues de los papás, con el ajetreo que traen o que traemos últimamente los papás, pues no es para cualquiera, definitivamente.
No, tienes que tener muy claro, o sea, si tú vas a una escuela Waldorf es porque tú ya sabes cuáles son los hábitos, los ritmos, los valores que una comunidad Waldorf requiere. Porque si tú vas porque, ay, es que está bien bonito, te va a costar un montón de trabajo.
Oye, Itzel, sí. Las familias, por ejemplo, ahora que estoy escuchando todo esto, una familia mexicana, uh-huh, ¿no? Todas tenemos como un poco de todas las pedagogías en algún momento. O sea, en algún momento tenemos un poco de Waldorf, en algún momento tenemos un poco de Montessori. Somos de la escuela tradicional, porque definitivamente venimos de, o sea, nos enseñaron de esa manera. También tenemos un poco las activas, también tenemos lo constructivista, o sea, tenemos...
Inclusive hay escuelas así, ¿no? Como que hacen
como un que mix. Hacen un mix, y entonces, digo, porque es difícil con todas las opciones que hay, como elegir una para los que, no sé, para nosotros como familias, papá, mamá, nuestras costumbres, como decía hace rato, nuestro día a día, para decidir qué tipo de terapia. Pero definitivamente todas tenemos un poquito de todo. Entonces, ¿cómo sería como una fórmula un poco para decidir?
Unos pasos a seguir.
Ándale, sí.
Bueno, mira, yo lo que yo le digo a los papás siempre que llegan al consultorio es: no te quedes con las ganas, no te creas lo que te dicen, velo y vívelo tú. Entra a todas las escuelas, estén o no estén dentro de tu presupuesto, dentro de tu gama de interés, dentro de tu estilo de vida. Date la oportunidad de ir a ver y recibir los informes de todas las escuelas. De cualquier playa, la verdad es que tampoco es que tengamos muchas opciones para ver, ¿no? Ahí te puedes dar el tiempo de ir y visitarlas todas. Pero sí les digo a los papás, no importa, mira, ¿qué es lo que sí tienes que hacer primero? Primero tienes que poder sentirte cómodo, tú como papá. Porque si tú entras a una escuela que físicamente a la escuela te da seguridad, ya tienes un punto.
Sí, es mucho de feeling, ¿no?
Sí. Sí, tienes que cuando vas a visitar una escuela, tienes que ver cómo te reciben en la entrada. ¿Quién es la persona que te da los informes y qué te ofrece? ¿Cómo se ven los grupos cuando trabajan? ¿Cómo se ve la relación entre las maestras y los niños? ¿Cómo te trataron a ti? ¿Y cómo te sentiste tú con esa atención? ¿Por qué? Porque los niños van a estar bien siempre. Y donde los pongas van a estar muy bien. Los niños son muy flexibles y ellos van a asumir como bueno, bello y verdadero todo lo que tú les presentes. Todo. Entonces tú como papá eres quien se tiene que sentir muy cómodo. Sí es muy importante después de verlo, ¿no? Y de decir, ay, bueno, pues a mí me gusta mucho esta escuela. O decir, bueno, esta no me gustó para nada. Ay, la señorita, bueno, pues tenía una cara así medio de malas. O, oye, es aquí, están como muy en medio de la selva, yo mejor no quiero venir. O, ay, me parece que están muy chiquitos los salones o muy llenos, ¿no? O sea, sí ver todas esas cosas. Y una vez que has visitado, entonces, di, bueno, estas tres me gustan. Ahora sí voy a ver para cuál me alcanza. Porque sí es muy, muy importante que tengas un presupuesto que en realidad te quede cómodo. O sea, algo que sí puedes pagar. Y que seas bien honesto contigo, porque hay papás que de pronto a la hora de ver los ingresos familiares completos, resulta que el 70% es para colegiaturas.
Oh, no.
Y luego, porque una colegiatura que requiere el 70% de tu ingreso, pues requiere una cantidad similar para mantener a tu hijo socioafectivamente saludable dentro de ese ambiente escolar. Porque claro, a ti te puede encantar el colegio Tres Mortales al frente, tú las traes, ¿no? O sea, sí, te puede encantar y las instalaciones y ves el precio y dices, bueno, pero si yo le echo muchísimas ganas.
Sí puedo.
Y sí puedo y lo vamos a lograr porque... Y entonces muchos papás con esa muy buena intención ponen a su hijo o a sus hijos en estas escuelas en donde de pronto es, ay, mi cumpleaños va a ser en el barco de jijijijajaja y bueno,
nos
pues
vamos
a que
de viaje, fin de semana.
Y bueno, voy a invitar a todo el salón. Ok, pero tus papás te tienen que llevar, tienes que hacer, y entonces de pronto tus compañeros están cumpliendo años y están celebrando en el catamarán, con el traje de baño, ¿no? O de pronto, como me decía una nena muy, muy divertida hace poco, con lo del mundial y las estampitas, ¿no? Había tres chiquitas al mismo tiempo y decían, no, es que mi mamá dice que comprar un álbum es una pérdida de dinero y de tiempo. Es un desperdicio porque es tirar el dinero a la basura. Esta nena, claro, sus ingresos económicos son medios. Había una con ingresos económicos más altos, bueno, una familia de un nivel económico más alto, y decía, sí, sí es cierto, mi mamá dice también que es un desperdicio. Por eso a mí me compró una caja completa para compartir con mis hermanos. Oye, ¿pero cuántas sobres trae la caja? Pues no sé, como 100. Oye, ¿pero y cuánto cuesta? 1,400 pesos. Y la otra niña abría los ojos, ¿no? Pero eso es muchísimo dinero. No, no, pero eso no es ningún desperdicio. Desperdicio es, y entonces dice otra niña, con más dinero. Bueno, pero a mí me compraron 3 cajas para que llenara el álbum rápido. Tengo un chorro de repetidas. Si quieres te puedo regalar, dile a tu mamá que no tire su dinero a la basura. Yo tengo las estampas.
Y pues eso sí les pega, ¿no?
Y entonces de pronto cuando los niños tienen que competir en esos niveles, pues hay que tener con qué. O sea, la verdad es que hay que tener con qué. Así como si tu niño tiene un nivel socioeconómico más alto que el resto de sus compañeritos, tampoco va a encajar. O sea, sí tienes que buscar un ambiente socioeconómico en donde tú como papá te sientas cómodo y tus hijos crezcan también de manera cómoda. Porque hay chicos, por ejemplo, que están acostumbrados a que cada semana tienen, no sé, 1,000 pesos para gastar, ¿no? o los chicos en la secundaria, de pronto hay algunos que voy a celebrar mis cumpleaños en Coralina, o ya no te dejan entrar ahí. Ay, claro que sí, ¿no? Y de pronto, claro que entran, y de pronto los papás dicen, ay, es que ¿qué crees? Tuve que me meto un tarjetazo. Y pues yo, ingenuamente, ¿no? Me imaginaba, pues, hijo, de 2,000 pesos a lo mejor. No, hombre, hay papás que pagan cuentamanones de a 50,000 pesos por la feria de... La feria, pues sí, es una feria. La fiesta de 17 de hijo o la hija. Porque se fueron al antro chijijija, jaja, y el hijo dijo, champán para todos, si somos 30, ¿no? Y ni tardos ni perezosos. Entonces, también eso es lo que tenemos que medir cuando vamos a una escuela. Que realmente económicamente podamos y que podamos mantener a nuestro hijo en ese nivel. Porque si le tiramos a un nivel demasiado alto, que nos genera demasiada ansiedad, lo que va a pasar es que a media primaria, pues a lo mejor lo vas a tener que retirar, ¿no? Si tienes más de... Si tienes uno, pues ahí medio la vas campechaneando, pero si tienes más de uno, normalmente vas a empezar a tirar para abajo. Entonces, esa parte es muy importante. Ya que viste para cuál te alcanza, entonces puedes decidir. Yo le recomiendo mucho a los papás también que hay dos momentos en los que hay que ir a ver una escuela. El momento de la entrada y el momento de la salida. Porque en la entrada, y si puedes llegar antes de la entrada de los niños para que puedas ver cómo llegan los maestros, es mejor, te va a dar mucha idea de cómo se convive dentro de esa escuela. Porque hay maestros que llegan y los ves, y desde que los ves traen una cara que de fastidio, de enojo, de ¡ay, otra vez tuve que venir!, ¿no? Y bueno, eso no te habla bien, pero entonces el maestro anímicamente no está contento. Y si está llegando de malas, seguro va a dar una clase de malas, ¿no? Y a la hora de la salida también es... Y bueno, ver también a los niños cómo se bajan. Si tú ves que abren la puerta con lentitud y evitan y van alargando el proceso de bajar del auto y entrar, bueno, pues también te dice mucho, ¿no? Cómo llegan los niños, con qué mochilas cargan, qué tan pesadas están o qué tan cargados de cosas van, cómo entran, si entran contentos o no entran contentos, ¿no? Si lloran mucho en la entrada los niños de preescolar, si no, o sea, todo eso te dice mucho de cómo es un ambiente escolar. Y luego, a la hora de la salida, es el siguiente momento en el que es muy interesante ver una escuela, porque tú a la salida entonces ves también cómo salen los maestros, si salen llenos y cargadísimos de trabajo, arrastrando, ¿no? Y dices, uy, va a tener una tarde muy complicada, y que probablemente al día siguiente se va a reflejar. Y ves también a los niños cómo salen, si salen que se desmayan, ¿no? O cómo salen realmente los niños de la escuela, si salen contentos, si no, si van con pereza. Y ves también, sobre todo a la hora de la salida, normalmente alcanzas a ver cómo es la convivencia con los papás. Y ahí tú alcanzas a ver y dices, ah, bueno, pues con esos papás yo sí podría ser amiga, ¿no? Ay, esos de allá, pues sí los invitaba a cenar a mi casa. Y ay, mira esos niños, qué chistosos, sí me gustaría que fueran amigos de mis hijos. Porque al final lo que estás eligiendo no es una escuela. Lo que estás eligiendo son, aunque suene muy, muy cursi, lo que estás eligiendo no es solamente una escuela. Aunque suene muy cursi, estás eligiendo una comunidad de crianza. Estás eligiendo a quienes te van a acompañar en la educación, el cuidado y el crecimiento de tus hijos. Entonces tienes que estar muy seguro de que esos son los adultos y los niños que quieres, de los que quieres rodearte.
Pues es que están 8 horas al día o más en la escuela.
Exactamente,
¿no?
Y es un contexto social también, ¿no? Que también van a ser los amigos de tus hijos cuando estén grandes.
Muy probablemente.
Y no solo eso, llega un punto, digo, yo tengo hijo de preescolar, todavía no se va a casa solito. Pero ¿qué pasa con los niños de 7, 8, 9 años? Oye, ¿me lo prestas? un ratito el viernes, o sea, vamos a comer y van a jugar en la casa y luego a lo mejor vamos al cine y pasas por ahí como a las 8. ¿De veras? ¿No? ¿Qué va a pasar de las 2 a las 8, esas 6 horas, que va a estar con esa mamá? Que por esas 6 horas va a ser su mamá, ¿no? Tienes que mirar que tú puedas confiar en ese, en esa otra mujer o en ese otro adulto, y que, porque hay papás que sí son muy responsables, ¿no? Y que dicen, no, chicos, a ver, así no se compone, y ponen límites y ponen, pero hay otros papás que de pronto, bueno, pues ahorita vengo, ¿no? Y entonces los dejan solos o los dejan al cuidado de la gente que las ayuda y demás, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que pensar mucho.
Perfecto. Entonces, digamos que como nosotros no somos expertos en pedagogía, eso es precisamente lo que tendríamos que checar primero y ya después a lo mejor investigar un poquito acerca de, pues, del método de enseñanza, ¿no? De las escuelas.
Claro, yo honestamente yo dejaría eso sí hacia los últimos lugares.
Porque realmente ni saben, o sea, en general la gente no sabe de esas cosas, ¿no?
Claro, primero vería, ¿no?, los costos, bueno, claro, cómo me siento yo como adulto, luego los costos, luego el tipo de comunidad, y a lo mejor el costo lo bajaría, lo iría bajando hasta que... También la distancia, esto es muy importante, hay una frase muy sabia, la mejor escuela es la que está al lado de tu casa. Te ahorras un montón de tiempo, de estrés, de un chorro de cosas, pero no siempre es la escuela que tú quieres, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que yo haría a la hora de elegir una escuela.
Pues nos sirvió bastante, ¿no?
Muchísimo. Sí, sí, sí. Claro, esperamos que a todas las mamarazzis también les sirva mucho como para que estén bien conscientes de en dónde van a estudiar sus hijos, qué criterios son los que tenemos que tomar en cuenta. Y pues bueno, mil gracias, Itzel, por estar por segunda ocasión con nosotras. Una plática, pues la verdad, muy, muy enriquecedora. Muchas gracias.
Gracias, Itzel, y pues te vemos cuando tú quieras.
Ay,
sí,
gracias,
hay muchos chicas. Temas por ahí. ¿Nos quieres decir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, los servicios que ofreces?
Sí, bueno, la página del consultorio está como La Colmena, Aprender, Enseñar y Acompañar, en Facebook. Mi teléfono es 984-1416-407, es un celular. Me pueden mandar un WhatsApp porque a veces... La verdad es que suelo no contestar, ¿no? No contesto si estoy en sesión, pero me pueden mandar un WhatsApp. Y los servicios que ofrecemos son terapia de aprendizaje, valoraciones psicopedagógicas, acompañamiento a padres, sobre todo en la modificación del estilo de crianza. No trabajamos la parte emocional ni los conflictos familiares, pero sí esta parte de, bueno, me está costando trabajo poner límites o disciplina, ¿no? Y acompañamiento a escuelas, ¿no? Los programas, hacemos también programas de inclusión y de normalización de niños con necesidades especiales y discapacidad.
Sí, muy interesante. Pues muchas gracias, Itzel. Gracias, Jorge.
Gracias, Odri. Nos vemos, nos escuchamos para la próxima edición.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Bye, hasta la próxima.
Bye.